eléctricas. Hay que precisar que el tribunal impidió a la prensa mostrar los rostros de los acusados, quienes solo pueden ser identificados con iniciales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Una baja ocupación turística marcó el fin de semana largo en Chiloé por el Día del Trabajador, entre un 10% y un 30%. Por ello, los gremios en la zona manifestaron su preocupación y esperan repuntar en los próximos feriados. Desde Radio Bio Bio, en Chiloé, nos informa Hans Barros.
Una baja actividad turística se registró en la provincia de Chiloé durante el reciente fin de semana largo en el marco del Día del Trabajador, con niveles de ocupación que fluctuaron entre un 10% y un 30%, generando preocupación entre los actores del rubro, a pesar de los diversos atractivos que tiene el archipiélago. Desde Castro, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de esa ciudad, Julio Candia, señaló que la ocupación no superó el 30%, mientras que en otras comunas se ubicó entre un 20% y un 25%.
Y podríamos asemejarlo con un fin de semana común y corriente, o sea, no, si bien es cierto, hubo alguna participación de turistas, pero no el flujo que supuestamente pueden haber cuando existen estos fines de semana largos. Pero definitivamente para nosotros no estuvo bueno, fue algo que pasó desapercibido para la cabaña y para los hoteles y obviamente para los restaurantes.
En Ancud la situación fue aún más baja. El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de esa ciudad, Gastón Cárcamo, indicó que la ocupación bordeó el 10%.
La verdad es que pasó absolutamente desapercibido. Tuvimos una muy baja ocupación, de un 10% podría hablarse, y eso es como un fin de semana normal, es decir, pasó inadvertido. No fue un fin de semana largo, fue un fin de semana normal, donde la ocupación, más por ser fin de mes, no se vio reflejada en visitas o en cantidad de turistas que anden conociendo o visitando la comuna de Ancud.
Los dirigentes chilotes coinciden en que parte de la demanda podría estar proyectando sus viajes hacia el próximo feriado del 21 de mayo, por lo que esperan un repunte en la actividad turística durante las próximas fechas festivas. Sin embargo, en Puerto Varas, el panorama fue distinto, con niveles de ocupación que alcanzaron hasta un 85%, dejando un balance positivo para el sector turístico de esa comuna. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hay un incendio a esta hora en Los Ángeles. Vamos a tomar contacto desde el lugar con Esteban Sepúlveda.
Bueno, finalmente es el pasaje San Nicolás de Villa Galilea de Los Ángeles, donde se ha registrado un incendio de este inmueble, esta casa de dos pisos que ha resultado completamente afectada por acción de las llamas y donde bomberos ya comienza a controlar esta emergencia, así que por lo tanto ahí también se está desarrollando el trabajo por parte de las unidades bomberiles que llegaron a eso de las 13 horas aproximadamente a esta alarma de incendio. Reiteramos que afectó a este inmueble del pasaje San Nicolás en la Villa Galilea, sector sur poniente de la ciudad de Los Ángeles. Nosotros estamos a la espera de poder conversar con la oficialidad de bomberos y conocer más detalles de este siniestro que deja al menos hasta ahora una vivienda destruida. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El crucero en el Océano Atlántico afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado la muerte de 3 personas está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife para proceder allí a nuevos exámenes médicos después que Cabo Verde le haya denegado la entrada al buque para proteger la seguridad pública nacional. Se está barajando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque, donde podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos, informó la compañía Oceanwide Expeditions con sede en los Países Bajos a través de un comunicado. La empresa informó que tras los tres fallecimientos y el traslado de un pasajero a Sudáfrica para recibir tratamiento, tiene actualmente dos miembros de la tripulación con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, uno británico y la otra neerlandesa, que requieren atención médica urgente. Ocean Wind Expeditions confirmó que los fallecidos son un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana. La empresa señaló que se están realizando los preparativos para una posible repatriación médica y los siguientes pasos. El buque MV Ondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las Malvinas, las Islas Georgias del Sur, la Isla del Ruiseñor y la Isla Tristán. 38 filipinos, todos ellos miembros de la tripulación, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, son los más numerosos entre las 149 personas de 23 nacionalidades que viajan en este crucero en el que se ha detectado ese posible brote de antivirus. Entre ellos hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco. El barco se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades han denegado la entrada por motivos de seguridad pública nacional, informó la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Ocean Wide. El Comando Central de Estados Unidos informó que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el Estrecho de Hormuz, como un primer paso en la operación anunciada por el presidente Trump para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní. El anuncio tuvo lugar poco después que las Fuerzas Armadas del país norteamericano desmintieran el ataque a una de sus embarcaciones al intentar atravesar la estratégica vía de crudo y mercancías, cuyo tráfico fue interrumpido por Irán en represalia por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. El Comando Central indicó a través de la cuenta de X que destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos operan actualmente en el Golfo Arábigo tras cruzar el Estrecho de Hormuz en apoyo del Proyecto Libertad, y aseguró que sus fuerzas están ayudando activamente los esfuerzos para restablecer el tránsito de la navegación comercial. Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han cruzado con éxito el Estrecho de Hormuz y continúan su travesía con seguridad, afirmó el mando militar. Trump anunció la operación Proyecto Libertad a través de su red social Truth Social el domingo, después que países de todo el mundo solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos. La misión comenzó hoy y, según adelantó el CENTCOM, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por vía marítima, por donde pasaba el 20% del petróleo mundial. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó a las fuerzas iraníes de banda de piratas que están intentando bloquear la libertad internacional a través del Estrecho de Hormuz, y aseguró que Washington está restableciendo ese paso.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Banco Central dio a conocer el IMASEC de marzo, reflejando una caída de un 0,1%, lo que sorprendió al mercado por ser el tercer mes consecutivo en negativo. Más detalles nos entrega María Agramunt.
Buenas tardes. Así es, la economía chilena continúa mostrando señales de debilidad. El índice mensual de actividad económica, el IMASEC, registró una caída del 0,1% en marzo de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, completando así tres meses consecutivos en terreno negativo. Con este resultado, el primer trimestre del año cierra en rojo, tras las bajas registradas en enero y febrero, lo que instala preocupación sobre el ritmo de recuperación económica en el país. El Banco Central de Chile reveló que la principal incidencia en este resultado provino de la caída en la producción de bienes, especialmente en sectores como la minería, la industria y la pesca, que arrasaron con el indicador general. Se le consultó por estos índices al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien señaló que estarán atentos a las cifras, pero en relación a próximos ajustes se verán según el informe financiero que se entregará próximamente.
Bueno, tenemos que estar siempre atentos a las últimas cifras. El número final que presentemos como nuestras proyecciones va a ser el informe financiero de finanzas públicas, que vamos a entregar prontamente, y veremos los ajustes que hagamos.
Desde el mercado se esperaba lo contrario, se esperaba que el índice creciera un 0,5%, diferente a la caída del 0,1% que registró. El economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que esto ya es algo que se repite en el escenario económico que presenta el país.
En marzo confirma que la economía chilena, ¿verdad?, partió débil, el primer trimestre será negativo y no es un shock puntual, es una tendencia de enfriamiento real en el sector de bienes.
Bueno, y con respecto a la proyección de nuevos valores tras la caída de los servicios no mineros, que mostró debilidad en el índice, la economista, jefa de Fintual AGF, Priscila Robledo, hizo referencia a la alza de precios de combustibles y cómo puede eventualmente afectar el resto también de los precios en el mercado.
Con cada día que el shock de precios de combustibles no se resuelve, se hace más probable que la entidad eventualmente necesite aumentar su tasa para evitar que el resto de los precios se contaminen, pero la debilidad de la economía haría muy incómodo dicho aumento de tasas.
Otros datos también que se dieron a conocer fueron que el comercio y los servicios mostraron un desempeño positivo, ayudando a amortiguar una caída mayor en la actividad. Pese a esto, el escenario sigue siendo incierto, con un inicio de año marcado por cifras débiles y con la minería como uno de los principales focos de preocupación para la actividad económica.
Lo que debía ser una comisión marcada por las respuestas técnicas por el proyecto de reconstrucción de parte del ministro de Hacienda Jorge Quirós se convirtió en una crispada sesión con discusiones en los pasillos y la acusación de dictador contra el presidente de la instancia. Los diputados opositores arremetieron contra la decisión del republicano Agustín Romero de someter a votación en general esta misma semana y lo acusaron de no permitir que el diputado Daniel Manucheri pudiera usar la palabra en dos sesiones seguidas. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Buenas tardes. Siempre dijimos que el tema de los tiempos de votación iba a ser controversial, que la manera en que Agustín Romero ya había anunciado en reiteradas ocasiones que iba a votar este proyecto de ley iba a causar profunda molestia en las oposiciones. Ya está dicho, se va a buscar que este jueves se vote la idea de legislar en la Comisión de Hacienda para que la próxima semana, solo en dos jornadas, se vote todo el particular que tiene que ver precisamente con los temas de Hacienda. Esa es al menos la prerrogativa que tiene el presidente de la Comisión a espaldas de la urgencia suma que tiene el proyecto de ley. Hasta ahí todo reglamentario. Evidentemente, el cuestionamiento es político. Al inicio de la sesión empezaron una serie de puntos de reglamento en relación a que no podía ser que sin siquiera recibirse una audiencia ya estuviera calendarizada la jornada en donde se iba a votar la idea de legislar, considerando, por ejemplo, que el día miércoles se va a recibir al Consejo Fiscal Autónomo y que se espera que ese solo invitado sea una sesión completa y que el listado llegaría a más de una docena de invitados que se han propuesto a la instancia, lo que no daría tiempo suficiente como para que puedan ir todos a plantear su parecer técnico, político, gremial o sectorial, dependiendo del tipo de invitado. Entonces llegamos al momento en donde finalmente el diputado socialista Ariel Manucheri, que sí pudo hablar en el punto vario, digamos en el momento en donde se hacen los puntos varios, le pregunta directamente al diputado Romero por la necesidad de apurar tanto la tramitación, considerando que esta iniciativa es muy profunda, es de largo alcance y, como ya sabemos, tiene medidas que van a regir por los próximos 25 años, como lo es la invariabilidad tributaria. Vamos a escuchar el intercambio que hubo adentro de la sesión entre el diputado socialista Daniel Manucheri y el diputado republicano Agustín Romero.
El gobierno quiera que se vote rápidamente porque vemos que las encuestas día a día están perdiendo apoyo. La comisión no ha escuchado a ningún invitado y ya se está fijando para esta misma semana el poder votarlo en general.
Nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia. Mi deseo habría sido que la Comisión de Hacienda hubiera visto y hubiéramos tenido tal vez un tiempo más, pero tengo que cumplir con la urgencia.
Bueno, y ahí después llegó el momento de mayor controversia, ¿no? Hubo respuestas, preguntas al ministro de Hacienda Jorge Quirós y hacia el cierre de la sesión quedaban todavía preguntas pendientes y lo que pasó fue que tras una pregunta hecha por la diputada Gael Yomans, el diputado Romero dio por cerrada la sesión, pese a que el propio ministro de Hacienda pidió contestar brevemente algo que había señalado la diputada Yomans y que él buscaba de alguna manera refutar. Cuestión que no fue aceptada por el diputado oficialista Agustín Romero y después se generó esta situación en donde Manucheri pidió la palabra y lo acusó de que por segunda sesión consecutiva no le dejó hacer la pregunta correspondiente al ministro de Estado. Se solicitó un acuerdo para ver si es que se podía extender la sesión y por vía de la transmisión oficial de la Cámara Baja se ve este momento que varios están sospechando, digamos, que fue intencional, en donde el diputado Romero como que le cierra el ojo a una parte de la mesa para que no den el acuerdo, al menos eso se presume, y de esa forma el resultado fue que el diputado Daniel Manucheri no pudo por segunda sesión dar la palabra, hacer una pregunta al ministro de Hacienda. Y esto llevó a una discusión afuera de la comisión, en los pasillos del ex Congreso Nacional, aquí un instante un debate entre el diputado del Partido Nacional Libertario, Pierre Carlesi, y el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, sobre el uso de la palabra, los tiempos de trámite y los tiempos de votación.
El diputado Brito no es el problema.
Quieren votar este proyecto que es más importante posiblemente de este periodo de gobierno sin recibir a las audiencias que están.
Colega, estamos hablando permanentemente de las consecuencias de personas que no son miembros de la comisión. Vengan a ser dilatorias permanentemente, a tomarse la palabra.
Por favor, si esto, el diputado Manucheri no lo han dejado preguntar esto, en dos sesiones.
Bueno, Nivaldo Cati, en todo esto hay que recordar que el ministro de Hacienda estuvo presente todo el tiempo, dio una serie de respuestas técnicas, evidentemente una que era muy esperada era que se refiriera al tema de los recortes. No dijo nada nuevo, pero sí lo dijo en la Comisión de Hacienda, la garantía de que no habrá recortes de beneficios sociales y de que estas medidas son necesarias para garantizar crecimiento al mediano plazo, la tesitura que ha sido tan defendida y también resistida en el Congreso Nacional. Escuchamos al secretario de Estado.
Aclarando ambigüedades, tal vez otras comunicaciones internas, que ningún beneficio social se va a recortar, lo que implica que ningún programa social que esté bien evaluado y que gaste bien los recursos se va a recortar. Este proyecto va acompañado de muchísima responsabilidad fiscal, de crecimiento que pueden compensar y que van a compensar 5 o 6 años más el efecto fiscal.
En la mañana la Democracia Cristiana llegó hasta La Moneda, la bancada busca conversar con el Ejecutivo para negociar algunos de estos elementos a cambio de su eventual apoyo, podría ser de la idea legislar o del particular. Lo cierto es que el jefe de bancada, Jorge Díaz, ha insistido en que han solicitado que no se recorte ningún beneficio social y detalló algunas de las otras propuestas que podrían eventualmente permitir que la DC se allane a respaldar este proyecto.
Planteamos algunas alternativas respecto de la reducción gradual y progresiva de la tasa corporativa y se pueda compensar a los municipios por el Fondo Común Municipal, por supuesto que al reducir los ingresos por impuesto territorial.
Por ahora el calendario sigue igual, a partir de las 17:15 horas comienzan las audiencias, también habrá mañana, también habrá el miércoles y el jueves se votaría la idea de legislar de este proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Cati Nivaldo.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está.
Tras la detección de influenza aviar en la región de Los Lagos, el Servicio Agrícola y Ganadera llamó a las familias rurales a abandonar prácticas arraigadas en la crianza de aves de corral. Lo anterior producto del riesgo de propagación de la enfermedad y donde pequeños campesinos piden ayuda para revisar la condición sanitaria de sus aves. Los detalles de Radio Biobío en Osorno con Eduardo Palacios.
Lo anterior, ante los casos confirmados del denominado virus H5N1, esto en Ancud, Curaco de Vélez, y un foco de ave de traspatio con la muerte de cerca de 50 ejemplares en la zona de Puyehue, en la provincia de Osorno. El director regional del SAC en Los Lagos, Francisco Briones, afirma que esto obliga a quienes cuenten con crianza de aves, sean de mayor o menor cantidad, cambien arraigadas prácticas por acciones que eviten la propagación.
Es muy común que en la mañana suelten a sus gallinas para que se alimenten, anden pastoreando o anden buscando alimento en la pradera. Y eso, en estos momentos de emergencia, debemos evitarlo y mantenerla en confinamiento para evitar que entren en contacto con aves silvestres.
La influenza aviar puede transmitirse a humanos principalmente por contacto directo con aves infectadas o sus secreciones, especialmente en contexto de manipulación sin protección o crianza sin medidas sanitarias. Aunque los contagios son poco frecuentes, cuando ocurren puede provocar cuadros respiratorios que van desde fiebre y tos hasta neumonía y dificultad respiratoria grave. Y en ese marco, el SAC llamó a reportar de inmediato cualquier comportamiento anormal o mortandad de aves, evitando su manipulación y activando los canales de denuncia para contener eventuales focos de contagio. En Puyehue, donde se confirmó la mortandad de 54 aves por influenza aviar, la agrupación Manos Campesinas, que reúne pequeños productores, advierte la necesidad de apoyo sanitario directo. De hecho, su presidente, Cristina Marileo, pide la revisión en terreno de las aves de traspatio destinadas principalmente a la subsistencia ante el riesgo de propagación del virus.
Es algo muy complicado para nosotros en el campo perder nuestras aves, ya que es un sustento para nuestro hogar. Es complicado para nosotros el campesino, porque no sabemos si todas nuestras aves o todos los vecinos que tenemos aves, no sabemos si todos están contaminados con esa enfermedad y nosotros estamos llevando nuestras aves, yo me incluyo porque yo también voy a las ferias y de repente puedo llevar mis aves y no sé si están contaminadas o no.
Pese a los protocolos activados por el Servicio Agrícola y Ganadero y la condición de emergencia vigente, se reconoció una limitada capacidad operativa para atender denuncias en terreno, lo que dificulta la respuesta oportuna frente a síntomas sospechosos o mortandad tanto en corrales como en aves silvestres. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Gremios agrícolas señalaron que el sector está en crisis por la escasez y el precio de los fertilizantes. Llamaron al Ministerio de Agricultura a tomar medidas que permitan continuar con los procesos de siembra. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Un complejo escenario están enfrentando los agricultores en todo el país, principalmente en el sur, porque no tienen fertilizantes o bien estos han aumentado tanto su valor que hacen imposible hacer una proyección del número de hectáreas de siembra, cuando precisamente se está en el proceso respecto del trigo y la avena. Carlos Rojas, el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, la SOFO, dijo que la situación es compleja porque además existe una incertidumbre respecto si estos productos van a estar disponibles para continuar con las faenas agrícolas.
Lo que hoy día el agro vive es una falta de certeza absoluta. Nosotros hemos definido como una tormenta perfecta lo que está viendo el agro y se ha materializado en concreto en una pérdida sistemática de superficie a nivel regional, nacional, y el aumento de costos y todas estas dificultades están llevando a que el resultado final del negocio no sea no solamente rentable, sino que no sea viable.
Por su parte, el representante del Consorcio Agrícola del Sur, Gastón Camino Hondo, dijo que los precios de fertilizantes, la urea, por ejemplo, se han doblado o triplicado en el mercado. Esto también asociado porque algunas empresas han salido del circuito nacional, han cerrado sus oficinas.
Y los precios están realmente desorbitados. Estamos hablando de la urea a 1.200.000 la tonelada, el sulfuro de fosfato triple a 950, 980 mil pesos la tonelada. Y muy, muy complicado para poder sembrar ahora.
Los gremios agrícolas esperan que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, adopte algún tipo de medida que permita contar con fertilizantes y así asegurar el proceso de siembra. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Seremi de Salud de Los Ríos inició una investigación epidemiológica en un colegio de Valdivia tras la muerte de un niño por una enfermedad respiratoria que mantiene internado a su hermano en el hospital en estado grave. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Consternación generó en la comunidad educativa del Instituto Salesiano de Valdivia la muerte de un estudiante de cuarto básico debido a una enfermedad, Streptococcus pyogenes, virus respiratorio que puede provocar desde faringitis a una neumonía grave. Eso no es todo, porque la misma enfermedad mantiene al hermano del menor fallecido internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia, donde se encuentra en estado grave, pero estable. El Seremi de Salud en Los Ríos, Felipe Bastidas, confirmó que se inició una investigación epidemiológica por un brote de carácter familiar, señalando que están haciendo seguimiento preventivo a 5 contactos estrechos, aunque descartó nuevos casos.
Es un brote que actualmente corresponde a un brote familiar. Son 5 los contactos estrechos, principalmente familiares.